El tatuaje de Diego me parece fascinante. Muy badass, además.
Yo también.
No, el tatuaje gatico fantasma con corazones, Diego.
El nuevo tatuaje.
Severo.
Voy a tomar una foto de ese tatuaje.
Bueno, ¿tan hardcore como el tatuaje de Diego?
No tanto.
Ey, respeten al gato fantasma.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd. Un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como lo darks. Otras cosas ñoñas como la nostalgia y volver en el tiempo a los 2000. Otras cosas ñoñas como ser fanático de Evanescence. Otras cosas ñoñas como tener un cast decente pero un vestuario como el culo. Unos efectos como el culo. Y otras cosas ñoñas como dejar las cosas a medias. Porque hoy vamos a hablar de la serie que está transmitiendo Netflix de DC Universe, Titans. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué?
¿Le dolió el tatuaje?
Me dolió en el espíritu.
Ok. ¿Y con Boris? ¿Qué más, Boris?
¿Cómo me les va?
Diego y Boris son @alefrito y @ceforero en Twitter. Yo soy @juandapo. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estúpidonerd. Twitter como @estúpido_nerd. Que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, YouTube, Evox, TuneIn, Deezer y la promesa Estúpido Nerd.
Donde quieran que ustedes nos escuchen, ahí vamos a estar. Si no estamos, nos avisan.
Y recuerden que si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, tenemos un Patreon. En patreon.com/estupidonerd pueden patrocinarnos y apoyarnos, sobre todo para poder comprarles un juego de luces a la gente que produce las series de DC. Las series y las películas de DC. Dicho todo esto, vamos con la ficha técnica
de esta maravilla. Bueno, la ficha técnica de Titans es que, como lo decía Juan Dapo, esta es una serie producida por Warner para la plataforma DC Universe, que es como el Netflix de DC Comics, su propia plataforma de streaming, y que alrededor del mundo pues la distribuye Netflix, porque DC Universe solo está disponible en Estados Unidos. El problema con esta serie viene con el problema de DC Universe, es que es una plataforma sin contenidos. Tiene muy, muy, muy poquito contenido.
¿El problema de esta serie es que no tiene contenido?
Además, okay. No, pero es como la necesidad de DC de generar contenido de donde salga, de lo que sea, porque estaba viendo el catálogo de lo que tiene esta plataforma y no tiene ni mierda. Ni siquiera tiene los derechos para todas las películas de Batman, que son de ellos. No están todas porque todavía están en distribución, en televisión, lo que sea. Entonces no tienen todas las películas, no tienen las películas del Batman de Joel Schumacher y de Tim Burton.
Porque ¿quién quiere el de Schumacher? Con nadie.
Pues aunque sea para tener...
Pero...
por eso quedó en coma. Hace fotos, Schumacher.
Pero por eso Schumacher quedó, claro, en coma.
Primo lejano.
Mata al hijo de puta Schumacher. Le dieron al que no era. Y dijo: su puta, ya le casqué. Por lo menos dejémoslo en coma. Ya que pues no lo matemos.
Upsi.
Ups. Entonces, I did it again.
Entonces, nada. DC tuvo que hacer esta serie. O pues bueno, la tenían planeada originalmente para TNT, luego se fue para DC Universe y se nota que va a ser como el pilar de prácticamente todas las historias que van a desarrollar, porque antes de que se terminara la emisión ya habían confirmado la segunda temporada y antes de que se terminara ya habían confirmado el primer spin-off de Doom Patrol y ya hay rumores de que van a sacar como quién sabe cuántos spin-off de aquí, y además que esta historia está permeando todos los personajes de DC, entonces van a terminar haciendo una mezcolanza grande y pues no sé, esa como que es la estrategia de DC.
¿Qué va a pasar con las series del CW?
¿Quién sabe? Arrow, porque se supone, claro, que ese es otro universo, ¿no? Que lo llaman el Arrowverse, que es donde está Arrow, Flash, Supergirl y Legends of Tomorrow. Pero tengan en cuenta que esas son como series más light, son para un público abierto.
Pues,
son muy al estilo de...
Esta no es que sea...
Pero no, al menos hay tripas, hay groserías.
No, en cuanto al rating,
a la clasificación.
Al nivel de censura.
Ok, a la clasificación sí, porque...
Sí, no, yo me refiero a eso.
Tiene el problema de Glass. Decimos groserías, nadie se ríe y eso es serio.
¿En Glass decían groserías?
No, digo, pero la idea de...
Porque es serio. Que ni eso.
Sí, a Glass no le dio ni para eso.
Entonces, nada, esta es la serie inicial, esta es la primera producción original de DC Universe. Vamos a ver qué ocurre con el resto, porque si así va a ser todo, si ya... ¿Cómo es que es el dicho? Si así es el desayuno, al desayuno ya sabe qué va a ser... Olvidé esa parte, eso nunca ocurrió, nunca lo dije.
Tengo ganas de dejarlo.
No
decir en edición. Incluido esto.
Tengo, no sé. Focus. Ya.
Busfra.
Entonces vamos a ver qué pasa con DC con estas series, porque arrancaron con el pie izquierdo. La crítica está muy dividida. La mayoría de la crítica dice que es mala, pero algunos fans, como siempre, salen a defenderla. Pues vamos a ver. De todas maneras, sobrevivió la crítica inicial tan hijueputa que le dieron, ¿no? Cuando se filtraron las fotos de Starfire y de Chico Bestia, la crítica fue pesadísima y, pues bueno, lo sobrevivieron un poquito.
Pero es que, por más que la serie no haya sido buena, no fue mala a nivel lo que esas fotos mostraban.
Sí, sí, no fue. Sí,
o sea, esas fotos mostraban algo putamente catastrófico.
De eso hablaremos más adelante. Pero por ahora, los sidekick tropos.
Sidekick tropos. Me gusta sidekick tropos. Porque ellos merecían una película.
Es que también Titans tiene la vara muy alta con Teen Titans Go, la película.
Todo en esta vida tiene una vara muy alta por culpa de Teen Titans Go, la película. Tropos, pues marica, todos los típicos tropos. O sea, básicamente Boris dijo los tropos sin quererlo. Pues que es Darks, es muy Darks, weón. Están Darks, caga murciélagos, weón. Ah, una gonorrea. No, los tropos sí, los tropos son los de siempre. Los de siempre cuando tratamos este tipo de historias. Porque hay que tener en cuenta que son personajes que han sido tratados hasta el cansancio. Especialmente Robin, que es el principal. Los otros han sido tratados hasta el cansancio en cuanto a que aparecen en Teen Titans y en Teen Titans Go. Que es, pues... Las dos series, sus dos versiones han sido bastante, bastante populares. Solo aquí intentaron traerlas a un público adulto.
Joven adulto.
Joven adulto. Sí, joven adulto. Y nos encontramos con los titanes sin Cyborg. Cada uno por su lado, cada uno en sus cosas. Es como una historia de cómo se forman los Teen Titans, digamos. En una historia un poco más ceñida a la parte adulta de Starfire, sin que haya cosas particularmente sexuales, igual se muestra como un personaje altamente sexual que se parece a la Starfire de los cómics, la que tiene poca ropa cuando le hicieron el remake a Starfire. Uh-huh. Está Raven, que me acordó muchísimo de la de Diablero. ¿Alguno de ustedes se vio Diablero?
No, a mí me pareció Natalie Portman en El Profesional.
Físicamente sí, no, pero yo digo personaje.
A mí me parece que hay un tropo que no sé si se han dado cuenta de ese. La niña desadaptada con chaqueta grande.
Y con camisa de cuadros.
Sí, pero mire que
amarrada
siempre,
en la cintura.
Siempre que muestran una de estas niñas adolescentes que tiene problemas con su familia, con todo, siempre tiene una chaqueta que le queda muy grande. Así como Raven. Así como,
¿la vieja de Glass?
Como la pelada de Glass.
Claro, porque eso es lo que hace es mostrar
como
una niña...
Como la de Freaks and Geeks, como Daria.
Pues eso es lo que hace es mostrar una china desamparada. El hecho de que tenga una chaqueta más grande lo que hace es mostrarla más pequeña de lo que realmente es. Como la chaqueta representando esa protección que ella realmente no tiene, bla, 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 bla.
Sí, ahí tienes.
Ese es el tropo de típico de sí, esa china. Pero yo digo como la de Diablero es porque hay un personaje que es una china que los demonios se le meten constantemente. No estoy hablando de una porno, estoy hablando de posesión demoníaca.
No.
Pero debe haber porno también, tranquilo, Juan Dapo. Y la cosa es que pues está Raven muy Darks, como todo lo Darks.
Chico Robin Bestia, muy Darks, como todo lo Darks.
Sí, Chico Bestia que intenta hacer chistes, pero es todo Darks.
Sí, el comic relief más dark del mundo.
Sí, es un comic relief. Además, es como...
Y para Starfire, hacer... que es la Starfire más Darks.
Está diciendo porque es negro. Ante todo, tenemos... Sí, a este grupo de personas que por distintas razones han sido sacadas de la sociedad normal.
Uh-huh.
Robin porque ya no quiere trabajar con Batman y entonces ahora no sabe cuál es su lugar en el mundo porque está peleando contra su oscuridad interna. Starfire que pues...
Contra su oscuridad externa. ¿What?
Starfire que tiene una cosa de amnesia, no sabe quién es, bla, bla, bla. Raven que pues...
No sabe quién es, está descubriendo su lugar en el mundo.
Pero,
Chico Bestia que sabe bien quién es y está descubriendo su lugar en el mundo.
No, Chico Bestia sabe quién es.
Pero está descubriendo su lugar en el mundo.
El caso es que sí, todos son, no sé, es como un grupo de desadaptados o algo por el estilo. Y sí, la historia es más o menos de cómo se forma ese grupo de desadaptados, trayéndolos a situaciones que requieren más violencia, que requieren más sangre, digamos, los primeros 20 minutos de la serie ya como 20 personas ya han muerto, una mierda así. Entonces sí, es más por ese lado. Yo siento que están tratando de acercar un poco a lo que hizo Marvel con las series de Netflix, solo que...
Mal.
Sí, pues, o sea, metiéndole los temas fuertes, pero sin darle un trasfondo muy grande. Sí, tratándonos muy por encima, muy a la ligera. Y más como tratando de choquear más que en serio meterlo en una historia. Pero es más o menos de eso de lo que se trata. Véanla, es buenísima.
O inyecten heroína, lo que les haga sufrir menos. Recuerden que después de la corte ninja vienen todos los spoilers de Titans. Titans. La historia de cómo un Robin Darks quiere dejar de ser Robin, pero no quiere dejar de recibir la plata de Bruce Wayne.
Ah, sí.
Ni la ayuda de Alfred, ni dejar el traje, ni dejar de matar gente. Solo no quiero trabajar para Batman. Solo quiero que Batman no me dé órdenes. Y yo ahora tengo como entre 18 y 35 años en mi cara, pero ya soy detective de otra ciudad. No, no es Gotham, porque Gotham está sumergida en el crimen. Es como las películas de Tim Burton. Ese es el Gotham que muestran en esta serie.
Sí.
¿Cómo es la ciudad del crimen? ¿Los taxistas no van al centro?
¿Como Bogotá?
Hay gente en cada esquina disparándose y matándose.
¿Como Bogotá?
Hay gente en cada esquina en tarros de metal prendidos en fuego, calentándose las manos.
¿Sabe qué me pareció haber visto? Creo que en algún momento de la serie le pusieron multa a alguien por comprar empanadas. Tenemos que revisar, pero estoy casi seguro.
Y están talando árboles por deporte, casi.
Sí, entre más grande, más plata le dan al que lo taló.
La historia de Starfire, que es una chica que tiene amnesia, que está buscando a otra chica, niña, y no sabe quién es y a veces tiene recuerdos, pero algo la mueve para buscar a esta niña y la encuentra. Y la niña le cura la mente para acordarse que realmente tiene que matarla, porque si no, su mundo será destruido. La historia de Gar, iba a decir Chico Bestia, pero realmente es Chico Tigre.
Sí.
Pertenece a Doom Patrol, una sociedad, no, un grupo de desadaptados que no los dejan salir de su casa mansión y que tiene la increíble habilidad de convertirse en un tigre mal dibujado y verde.
Sí, con el superpoder de arruinar los efectos especiales.
Y se enamora de Raven y se va con los titanes porque los de la Doom Patrol le dicen, pues usted es el más normal y solo tiene el pelo verde, vaya con ellos, sea feliz. Y el man, bueno, chimbita, va a ver con unos desconocidos porque...
Estoy enamorado. Not?
Porque estoy enamorado. Lástima que cancelaron Enamorándonos de Caracol. Y tenemos la historia de la protagonista. Del personaje casi que principal, Raven. Raven no sabe quién es, pero tiene unos poderes que la hacen lucir como portada de Evanescence, lo cual la hace sufrir mucho. A mí también me haría sufrir mucho si cada vez que me enojo mis ojos se ponen negros, me salen grietas y me sale vómito negro por la boca, que también está muy mal en efectos especiales, y con eso puedo hacer lo que necesite el guión. Ah, no, no, y tenemos otros dos superhéroes, el Halcón y la Paloma. Que son totalmente irrelevantes para toda la historia.
No, porque es importante demostrar que Robin es un tumbalocas.
Con su cara de bebé.
Está más buena que el hijo de putas. Sí. Uy, me encanta esa.
Sí.
Dove, cosita.
Guapa ella.
Y Hawk lleva.
No, Hawk no. No
sí, Hawk lleva.
No.
A Tarbanga.
Hawk es el mismo. Sí. Hawk es el mismo. ¿Ustedes alguna vez se vieron Blue State Mountain o algo así?
No.
Una serie de fútbol americano, pero cómica. Uy, marica, muy recomendada. Es
pero
putamente
este
chistosa.
Tiene
creo que es
puro estilo de quarterback. Sí, del capitán del equipo, que saca
no,
Tiffany al
ese
baile.
Pero ese
esa
era...
es la historia de Hawk, del de Halcón
no
y del Paloma.
Era defensa porque era grandote, sí.
Y todo lo de ellos es irrelevante.
No, te voy a dejar aquí.
¡Me vas a abandonar! Fin de estos personajes. Ah, no, hagamos un capítulo en el que vale verga y nos cuentan los orígenes de dos personajes tan interesantes como el Halcón y la Paloma.
Y ni siquiera de la Paloma, sino de las dos Palomas, ¿no? Porque la primera Paloma era el hermano
sí.
como adoptivo.
Hay que ser cabrón para decirle al hermano, ¿por qué no te llamas tú la Paloma? Yo voy a llamar el Halcón y tú te vas a llamar la Paloma.
Es porque era negro, tenía que tener un nombre inofensivo. Porque si no, marica,
la policía lo
jodía. Porque además creo que vendían empanadas, era una gonorrea, güey. ¿No? Mentiras, ya no vas a comer empanadas.
Parce, a ver, lo que yo siento
tengo
en
hambre.
General, la sensación general que me dio la serie es, esta es la historia de origen de todo DC Universe. Y ya, este va a ser la piedra angular de todo lo que vamos a construir de aquí encima, porque mostraron la historia de muchos, muchos personajes, todas quedaron inconclusas.
La serie quedó inconclusa.
Claro, la serie quedó inconclusa. Se nota que ya sabían que iba a haber una segunda temporada, entonces dijeron, fuck it, vamos a jugar a no cerrar esta mierda en ningún capítulo, en ninguna historia. Y de aquí vamos a comenzar a sacar para todo lado, porque quedan muchas, muchas, muchas historias abiertas.
Es que parece el final de media temporada.
Sí,
o sea,
sí.
No se resuelve absolutamente nada, porque al final de la temporada, en el último capítulo, que empieza como un video, te lo resumo así nomás. Nos muestra...
Se llama Wooden It Be Nice de los Beach Boys, ni te da el dato.
Y el capítulo trata sobre la vida que pudo tener Robin y cómo realmente Trigon, no me acuerdo cómo se llama el papá.
El diablo.
El patas. Intenta romperle el corazón a su hija para que se pase al lado oscuro.
Y lo logra.
La madre que necesitamos hacer.
Y no sabemos si lo logra.
La cara de loco que hace Juan Dapo cuando hace esa voz es mierda, no grabe esto, me da rabia.
Y entonces Robin mata a Batman en su sueño.
Esa parte me pareció muy tesa.
Y se vuelve Ojos de Evanescence. Darks.
Slade.
Slade. Yo cuando terminé de ver la serie pensé en eso, como esta serie hubiera sido mejor si en vez de concentrarnos tanto en Trigon hubiéramos hablado de que hay un asesino que se llama Slade.
Pero ya viene, ya confirmaron que va a haber una versión nueva, como rediseñada.
De Slade.
¿Cómo es que se llama Slade en la versión normal?
¿Quién? Deathstroke.
Deathstroke, eso, gracias.
Creo que es el momento de confesarles algo.
No me gustan los videojuegos, las series, ni las películas, ni
no,
la cultura
esta
pop.
Esta serie me gustó.
¿Le gustó?
Sí.
Joder.
Me divirtió.
Yo lo entiendo.
No digo que sea buena.
No, yo lo entiendo.
Pero me divirtió.
¿Qué es lo que le decía ahorita off the record a Juan Dapo? A mí esta serie me pareció mala, pero sin duda me voy a ver la segunda temporada.
Manica,
sin
es duda. Que fue entretenida. No. Me sentí un placer culposo viéndola, sí. Pero me entretuvo. ¿Los efectos son malos? Sí, son malos. No voy a decir que no. ¿Los personajes no son profundos? No, no son profundos. ¿Es Darks? Porque es Darks. Sí, es Darks. Pero es entretenida, que es algo que no le pasa a las películas de ese... Que no le pasa a Batman vs. Superman, que no le pasa a la Liga de la Justicia. Sí, esa es entretenida.
Pero sí le pasa lo del frío. ¿No has notado? En las películas de DC y en las series de DC no hay sol.
Ah, sí.
Todo es frío. Todo tiene un filtro azul.
Claro, porque además se nota muchísimo la falta de ese sol en el capítulo en el que sí hay, que es en el que están soñando. Ahí se nota un montón.
Sí,
casi me quedo ciego viendo ese hueputa capítulo.
Sí, todo ocurre en otoño, es cierto.
Sí, sí. No. En eso estoy completamente de acuerdo. No es una serie profunda, no es una serie en la cual... O sea, usted sabe que yo normalmente me extiendo en monólogos pseudointelectualoides sobre cualquier vaina que veo. De esta no tengo de dónde sacar ni mierda, pero me pareció entretenida.
Bueno, entonces...
No siendo más.
No, espere. Sigamos hablando, algo se me va a ocurrir. Pero digo, en este momento...
No, pero pille lo que está pasando. ¿Cómo lo veo yo? Siento que la estrategia clara de DC es... quemar una y otra vez a estos personajes únicamente quitándole una sílaba al nombre según el público. Teen Titans Go, público infantil. Teen Titans, adolescente. Titans, adulto joven. Próximamente vendrá Tans para adultos mayores y luego cerran con sí. Para ancianos. Entonces, no sé cuál es la estrategia que tiene DC, la verdad, de quemar los personajes de tantas formas, porque uno no va a dejar de comparar esos personajes entre sí. Teen Titans Go es una vaina totalmente diferente a Titans. Uno está acostumbrado a ver a Cyborg como parte del equipo. Aquí no está, hace parte de un patrol. Nos presentan personajes que no necesariamente son tan relevantes en Teen Titans Go, como Hawk, como Dove, como este diablo, que yo no sé de dónde salió ese personaje. No
¿El soy... papá de Raven?
Sí, el papá de Raven.
¿El papá de Raven?
Ah, caramba.
Sí, es el papá de Raven, tal cual.
Sí, o sea,
que Raven es que no he visto tanto.
No, pero en Teen Titans Go sale que sale con traje, con saco de lana. Es un demonio que tiene cuatro ojos cachos, pero tiene un traje, corbata y es súper, quiero ser tu padre. La lleva a la escuela y la lleva al baile.
Y en Teen Titans también hay un capítulo, pues no sale, pero hay un capítulo en el que...
¿Sale?
Creo, o sea, pero sí lo nombran y hay un capítulo en el que Raven tiene que pelear contra la influencia.
Sí, que se vuelve una Raven blanca y no sé qué, sí.
Y pues bueno, viniendo así, y además que los Titans son como una facción de 150 personajes diferentes.
O más que ver.
¿Cómo sería el Poké Rap?
Robin, Raven, Chico Bestial,
Starfire, Cyborg,
Hawk Dog, Kid Flash, Terra. Atraparlos, ya hay que atraparlos. Acabo de arreglar la serie. Que haya pausas en las que ponen la silueta de un Teen Titan y uno tenga que adivinar cuál es.
Ayudaría.
Marica, ayudaría, sería muy mucho. Del putas,
¿quién bro? Es este titán? ¡Es Robin!
Fuck, pensé que era el otro Robin.
No, pero bueno, es que a lo que iba es que han mostrado tantos personajes, como tantas historias de origen pequeñitas, que aquí van a comenzar a regarse. Ya sabemos, es un hecho, listo, ya entendimos. Robin es Nightwing. Vale, sí, ya. Ya sabemos que el otro se va a volver malo. Ya sabemos que... Se metieron con la Junior de la Mujer Maravilla, ¿cómo es que se llama?
Wonder Girl.
Con Wonder Girl, con Hawk, con Dove, con otros personajes pues secundarios. En el After Credits ya nos mostraron a
Superboy.
Y
a Crypto, el perro.
Mierda, de aquí en adelante van a comenzar a regar pues las historias un pocotón. Esto funcionaría
si
ya hubieran otras historias y este fuera la forma de conectarlas, que este fuera el...
¿El Avengers?
Sí, exactamente, que Titans fuera el Avengers sería bueno. Aquí arrancaron al revés, con el grupo ya formado vamos a comenzar a regar la historia y yo no sé si les va a funcionar, porque va a ser confuso seguir esta historia, si va a tener tantas ramificaciones y las van a ser igual de pobres y de malucas.
Son cuatro historias de origen, digamos, sin contar la del halcón y la paloma, porque a lo que va la temporada podrían cortarlos.
Sí.
O sea, ellos no se quedan en la casa, eso no importa, y luego Raven les habla como en sus recuerdos y en sus sueños, y se despiertan y van a buscar a Jason Todd, y en el capítulo final no aparece.
¿Se dieron cuenta que ese capítulo estuvo muy mal puesto? Ese capítulo no tenía que estar al final de la temporada. Si nos van a contar la historia de ellos, genial, póngala antes, a mitad de temporada.
Esa fue la estrategia Stranger Things con
el
la...
El penúltimo capítulo de Stranger Things, eso es lo que iba a decir, me acordó mucho de ese capítulo.
Y también del capítulo La Mosca, Breaking Bad. Como que es un recurso muy normal hacer ese capítulo como el breaker. Marica, Simpson lo hizo, porque... Pues el capítulo de quién mató al señor Burns fue un hueco de 2-3 meses en la mitad sin el capítulo. South Park lo hizo con el capítulo del papá de Cartman, que cuando iban a dar la respuesta mandaron un capítulo de Terrence y Philip. Creo que todas las series ya están abusando de ese recurso de en el momento cumbre mandamos un capítulo que nada que ver y enfriamos la situación. No sé qué logran con esto porque el timing de ese capítulo fue terrible.
A mí ese recurso me gusta, pero cuando lo hacen bien.
Sí.
O sea, porque es que aquí es la historia, lo que les digo, la historia del halcón y la paloma, que no me está diciendo nada del problema principal, porque del de Stranger Things es raro, pero al menos...
Mariachi.
Al menos en el de Stranger Things me muestran un poco el drama de Eleven y por qué va a volver como va a volver. Ahí es como, ok, está pasando esto y por qué Eleven no está, les vamos a contar por qué no estuvo.
A mí no me gustó ese capítulo.
Pero a lo que iba era como que tenía sentido.
Sí.
Pero aquí es, necesitamos buscar a Jason Todd. ¿Quién es Jason Todd? Siguiente capítulo, Jason Todd a la verga.
Ni Jason Todd ni estos dos personajes. Sí, se quedó completamente inconclusa esa historia.
Y todas, es que...
A mí la historia que me dolió que no cerraran es la de esta familia extraña, creepy.
Los matadores.
La Nuclear Family, como el Nuclear Dad, Nuclear Mommy.
Atomic.
Atómico. No sé si están vivos, no sé si no. Me dio mucha rabia que mostraran que como que hay una persona que va a reemplazar al papá. Y hay una escena larga de este científico raro diciendo, este va a ser nuevo papá, no sé si está listo, será que está... Ok, a mí me anunciaron la idea de que este tipo iba a ser algo impresionante en la serie. Si me lo vendieron como que es la expectativa, cúmplenmela. Y no, muere de la forma estúpida, igual que los otros tres. Y luego Starfire incendia el manicomio y se acabó. Oh, fuck. ¿Quiénes eran? ¿Cuál era el objetivo de esta gente? Fue un cockblock impresionante, porque esos personajes me parecieron tan incómodos.
Estaban, o
sí, sea, por eso, estaban bien hechos
muy
porque,
desarrollables.
Sí, porque era
no desarrollados,
eran muy incómodos de ver, eran rarísimos, eran unos malos que no daban miedo, sino incomodidades, como es una familia suburbana gringa, asesina y no, pero quiero más de esto.
Ningún personaje no lo muestran bien. La intención de los malos de traer a Trigon es floja. O sea, no siento como que ellos sean una organización secreta gigante mala. Esta familia eran muy incómodos, muy raros con sus medicinas, con su forma de ser súper perfecta, sueño americano, cincuentero. Pero se mueren de la forma más imbécil del mundo. Y tampoco nos muestran de dónde viene esto, porque lo del manicomio viene al final. Les parece que todo es como ir resolviendo para mostrarle al público qué se nos ocurre para que esto vaya teniendo sentido. Y como soltando y soltando y soltando a ver qué va saliendo y cómo tapamos un hueco con parches y parches y parches y parches.
¿Sabe que hay una vaina que funciona muy mal ahí? Es muestran que prácticamente todas las historias de DC están conectadas en el mismo universo. Existe Gotham, existe Metrópolis, existe Batman, existe el Joker, pero son universos completamente independientes. Se siente mucho más raro que esta familia de asesinos funciona en Los Ángeles y en el resto no. ¿Por qué el Joker no sale de Gotham? ¿Por qué Gotham entonces no le pone una bomba atómica y cierra esa era? No sé. Ponen tantas historias en el mismo universo y ya uno comienza a dudar de Batman debería ayudar en esto. O los Titans más bien deberían ir a ayudar a Gotham porque Gotham está vuelta a mierda.
¿Dónde está el ejército? O sea, Gotham no es un estado. Gotham tiene alcalde. ¿Dónde está el gobernador de... No sé de dónde está Gotham en el mapa de Estados Unidos, Tuluá. Pero Gotham, el gobernador Tuluá. De Tuluá, ¿dónde está? Que es el estado 51, Tuluá.
Pero es que sí supone que hay equivalentes.
Pues sí, Metrópolis es Nueva York. Pero no, Gotham creo que estaba inspirado en cierta medida en Detroit y en no me acuerdo qué mierdas. Pero no sé, de pronto sí, Chicago por ser como una ciudad muy cosmopolita.
¿Boston?
¿Puede ser Boston?
¿Dallas?
Ok, listo, sí, Dallas.
¿A qué va esto? Pero sí, esa ciudad es un desastre, es una ciudad que se destruyó. No hay trabajo, no hay nada, nadie interviene, es una ciudad olvidada de los Estados Unidos. Retomemos los personajes. Ya hablamos de esta familia. No sé, Diego, ¿qué piensa de la familia nuclear?
No, lo que dijimos es interesante, pero no la desarrollaron bien. Pero sí me pareció que podían sacar cosas chéveres. Y sí, siento que la escena del nuevo papá fue demasiado larga y que la escena simplemente existió para mostrar y reforzar la idea de que no es que realmente fuera una familia, sino que el concepto de familia estaba creado alrededor de estos seres que entrenan o crean o lo que sea para ser parte de este grupo de asesinos. Como que le dieron demasiado preámbulo a algo que luego sus cabezas estallaron.
Les voló la cabeza.
Les voló la cabeza. Todo para que Starfire pudiera decir, pues, yo no fui.
Comencemos por Chico Tigre. Chico Tigre es el Flash de Batman vs Superman de esta serie.
Ah, sí.
El personaje que quiere ser divertido y es bobo.
Sí.
Cuando hace su escena de transformación y se queda desnudo.
Yo defiendo ese argumento de que él se transforma y queda desnudo.
Pero es que él va y se esconde y luego se le olvida en 30 segundos que está desnudo.
Sí, nunca muestran si realmente mató al doctor este siendo un tigre. Lo quieren mostrar como que tuvo un cambio de conciencia, como que, no sé, probó el sabor de la sangre y ahora es un tipo diferente. Y no, sigue siendo el mismo personaje bobo, pero esta vez diciendo como, ok, probé la sangre y me gustó un poquito. Y ya, muchas gracias, hasta luego. ¡Fuck! ¡Hue puta! Este tipo podría haber sido un punto de inflexión fuerte de decir, listo, ahora me volví más agresivo, ahora soy más capaz, o... no vuelvo a sacar al tigre, lo que sea. No, sigue siendo el mismo tarado.
No vuelvo a sacar el tigre.
Sí.
Boris, guardes el tigre. Pero no lo hizo. Boris no se guardó el tigre.
No.
Es que con este man y con todos los personajes creo que nos va a terminar pasando lo mismo. Marica, este no se acabó la temporada. O sea, no puedo decirle si sí o no hubo esa evolución.
Pero asumamos porque... por un momento que... por algún motivo, esta serie fue cancelada. Y ese fue el final de la serie. No hablemoslo, si no lo hablemos a futuro porque pues...
O sea, mi punto es... estoy de acuerdo en que no lo han desarrollado. Puede que lo arreglen. Esa parte específicamente de la que estamos hablando. Puede que lo arreglen, porque pues es que eso fue casi al final y quedó como para que él dijera, me siento raro por haber probado la carne humana. No pasó nada respecto a eso, no mostraron nada respecto a eso. Por ahora, sí, es algo no resuelto y no lo han hecho.
¿Y visualmente?
Ah, no, visualmente no.
El tigre fuera de competición.
El tigre es terrible.
Puta, y es verde. No, y... pero...
lo de lo verde está bien, pero...
No, sí, pero es brillante y es muy mal hecho.
El tigre se ve falso. El tigre no se ve como si estuviera ahí de verdad.
Falso, se ve...
Creo que es el filtro verde, supongo.
No sé, pero sí, es puro efecto Chespirito.
Sí, le falta el borde azul.
Es que el tigre está hecho de papel maché.
Ya fuera papel maché, al menos no tendrían que ser el efecto digital, pero aquí fue como... pues puta, no sé, bajemos de GitHub el código de un tigre, pongámosle un filtro verde en Photoshop
y a vivir.
Aquí fue putas. Sí, y nadie se va a dar cuenta. Déjelo ahí.
¿Y la chaqueta?
Es cool, yo quiero una.
Y la chaqueta es cool.
Me parece un poco too much que tuviera una huella de tigre verde, pero es una linda chaqueta y su pelo verde está bien.
Si yo soy un man que lo único que hace es convertirse en un tigre verde, yo le pongo una huella verde a mi chaqueta. Putas.
Pues porque sí. Es posible que me confundan por alguien más.
Me confunden el del tigre azul o alguna mierda así. No sé.
Starfire tiene... un archienemigo, el diseñador de vestuario de la serie.
Venga, entiendo que Starfire haya aparecido con esa pinta al principio.
Sí.
Como que tiene todo el sentido del mundo, pero ¿por qué no la cambiaron de ropa en algún momento a otra cosa? Más allá de cualquier cosa, simplemente es porque, y estoy siendo muy subjetivo en eso, pinta tan fea.
Sí, a mí tampoco me gustó.
El material de lo
morado es inmundo. Es más allá de feas,
como se ve que es putamente incómoda para lo que ella hace en la serie. O sea, en cualquier momento, con tres dedos de frente, que me hubiera dicho, marica, tal vez algo más cómodo. O sea, no es cuestión como de que, no, necesito esta ropa para seguir seduciendo gente. Ya tiene que pelear, tiene que correr. Marica.
Sí, el peluche ese que le pusieron, se ve muy, muy familia peluche, porque lo usa.
Por Dios.
Marica.
Pero es que es en serio, se ve como familia peluche. Lo usa sin necesidad de usar. No le da nada a su personaje, no es un sello de identidad de ella, como si lo es el collar este como con la esmeralda, no sé, las cositas verdes,
sí,
que es del personaje de los cómics. El traje morado, ok, es polémico, pero al menos uno sabe que ese es el vestuario con el que uno identifica al personaje. El peluche no va. Listo, si se despertó después de su sueño amnésico, bótelo y ya, siga. En los capítulos en que la muestran a ella sin el peluche, se ve mucho más personaje, se ve más,
sí, se ve más
creíble, claro.
Cuando salieron las filtraciones que empezaron a decir esto... mucha gente se fue contra que fuera negra.
Marica, Starfire es naranja, weón. ¿Qué esperaban? ¿Que Trump hiciera el personaje? Solo bien, o sea, qué putas.
Marica, quiero ver esa serie. Y con Donald ese Trump como Starfire.
Y con ese vestido y de esa talla, weón.
The greatest TV show ever.
Huge. It's gonna be huge.
I have the best dresses. Yo le daría la plata para el muro si el man hace esa serie. Me importa un culo. Lo siento, México. Lo necesitamos.
Pero no, lo que yo iba a decir es como, a mí ese personaje me gustó. O sea, sí, del peluche y con su problema de estreno, que fuera negra y con del pelo rojo. Incluso, los efectos son... Están a un sí, pelín de ser buenos.
Es que yo creo que el problema es ese. El problema es que los efectos no son tanto que, son malos. Es cuestión como de, sé lo que están tratando de hacer.
Y no les sale.
Veo lo que están tratando de hacer y no les sale, no por falta de recursos, sino por falta como de perrenque, como voluntad, de talento, como de ganas, como de jueputa, ¿qué pasa acá?
Porque sí, se vuelve naranja en el momento en que va a botar fuego por las manos, pero el efecto de los ojos verdes era muy, muy el perro de Escalofríos, del intro de Escalofríos. ¿No se acuerdan? Que el perro se movía y le brillaban los ojos amarillos. Sí. Así lo sentía. Como que intentan a veces ser tan fieles a lo que son los cómics que no funciona.
El pelo tan exagerado.
Me encantó. No,
a mí el pelo me gustó.
A mí no me parecía.
A mí me gustó
porque
mucho.
Porque no combina visualmente con ni mierda.
Con el personaje cuadra.
No, sí, me parece.
Lo que
no
cuadra es la ropa. Cambiarle la ropa y me parece que cuadra perfecto.
A mí no me parece. De pronto con el pelo menos exagerado, menos peluca, porque se notaba que era una peluca. Es un personaje exagerado. Visualmente es muy exagerado. Además que se nota que es muy grande, es muy mayor en edad frente a los demás personajes. Y la descuadra. Robin sí tiene como una edad indeterminada. Raven, listo, se sabe que es un adolescente. Chico Bestia es como un...
Chico Tigre.
Chico Tigre es como un adolescente gringo, o sea, los que van al colegio teniendo 25 años, pero Starfire se ve muy vieja, se ve como cuarentona, se ve como la mamá de ellos.
No.
A mí me parece que se ve muy vieja.
¿Cuarentona? No sé si es que, no.
Pues bueno, pero sí se ve mucho mayor que los demás y a mí me descuadra por completo.
Más que Raven y más que Chico Bestia.
Sí,
sí, totalmente. Pero yo la veo la de Robin.
No, pues sí. Es que Robin tiene una edad determinada además.
Listo, ahí está, pero en la cara tiene una edad determinada, pero en la forma de actuar, marica.
A mí no me parece, me parece que se ve muy vieja.
Quizás no, la forma de actuar Robin.
Ah, bueno, Robin es que es un tarado, pero...
Sí, pero
sí, actúa a mí como debe ser.
A mí no me parece.
Starfire.
Y eso es lo que me descuadra. No parece un personaje que debió estar ahí. De pronto, como villana, se creería más. Pero, en fin, en serio siento que el personaje se ve muy mayor, se ve exagerado. Es que los otros personajes... Bueno, Chico Vista se convierte en un tigre, mierda. Pero
un tigre
no
de mierda, sí.
Tan exagerado, no sé. A mí no me gustó. A mí me disgustó el personaje, de hecho. La historia me pareció cool, pero me disgustó el personaje.
A mí Starfire sí me gustó.
A mí Starfire me gustó, me pareció un personaje chévere. Que su vestuario es... no me gusta, pero su pelo me gustó, su actitud me gustó. Es que, güey, puta, hay tantas cosas malas en esta serie. Es que su historia es floja, como todas.
Porque sí.
Lo de la amnesia...
Es light. Es light en el sentido de falta de profundidad. No, no de público, como habíamos dicho. Pero sí, es...
Y hablemos de Robin, el joven maravilla. Ja, ja, ja. Hace mucho no me decían así. ¿Es sacado de ahí? O, si no es textual...
Y por eso es que me río.
Es como...
Robin es, para mí es el más flojo de todos los personajes, Robin.
No.
No, es Chico Bestia es el más flojo.
Chico Bestia es el más flojo, marica.
Chico Bestia es el más flojo.
De lejos, de lejos, de lejos, de lejos.
¡Allá!
La verdad es que se me olvidó
Chico Bestia de lo flojo que
está pensando eso. Sí, no, olvídelo. Sí, obviamente Chico Bestia es el más flojo. Pero después Robin, para mí. O sea, para mí los dos personajes femeninos son más fuertes.
Sí.
Sí.
Robin intenta, no sé qué intenta con Rachel, que es Raven, porque la está cuidando, pero no saben de quién.
Sí.
No sabe por qué.
Y su forma de cuidarla es dejarla tirada. No, el man es un imbécil. Es decir,
yo creo que Batman lo ha hecho.
Por imbécil.
Por imbécil.
Yo lo hubiera hecho.
Por imbécil.
Y entonces sí, está en este dilema de ya no quiero ser Robin, pero necesito la plática. Y conduce a Jason Todd, que es el nuevo Robin, que está medio cucu.
Que es re molesto ese hijo de puta. Uy,
qué irritante.
Pero ese molesto, casting pero estuvo
bien.
Muy...
Ese
personaje, o sea, estuvo
el
muy...
El personaje es muy molesto, choca, pero pues así es el personaje.
Qué fastidio Jason Todd. Ojalá el Joker te mate.
Con razón, la gente votó para que lo mataran, hijo de puta. Porque así fue como lo mataron en los cómics.
Ajá.
Sí, una votación que además como 51-49%, ¿no?
Una vaina, sí, una votación por teléfono y el Joker lo mató y luego revivió y se volvió Red Hood. Porque en los cómics nunca nadie jamás se ha muerto.
Excepto
el tío Pucci.
Pucci.
Y el tío Ben.
Entonces, está ahora Super Darks matando gente diciendo fuck Batman.
Fuck Batman,
Yo creo que se refería,
marica, a él. Eso pondría muy interesante la serie.
Sí.
Pero mire que esa escena fue valiosa, si lo hubieran hecho bien. No, pues es que él marcaba el hilo conductor de la serie. Es que hay un crimen, llega Robin, como bueno, gonorreas, vengo a detenerlos. Y todos como, marica, está Robin. Por lo tanto, cuidado con Batman.
¿Dónde está Batman?
Y llegó el idiota y viene a enfrentarnos y todos para arriba porque Batman viene de los techos y tenemos miedo de Batman. Y el tipo dice como, fuck it, aquí estoy yo, venga, denme crédito, hijo de puta, así, les voy a dar piñazos porque no creen en mí.
Y los patea,
los vuelve mierda y fuck Batman. Vale, bien, iban bien. Y luego,
salvo porque el fuck Batman, la frase sí es bien cheesy. O sea,
sí,
fuck Batman
es muy cheesy, sí, cheesy, sin duda.
Pero el personaje es cheesy y yo aceptaría que el personaje sea cheesy, pero pues más allá de eso, sí es que bien construido no está.
Sí, no sabe qué, o sea, él no sabe qué está haciendo. En toda la temporada, no sabe qué está haciendo.
A mí me parece que funciona tanto como que en los Teen Titans pasa lo mismo. Robin es un líder accidental. Él nunca fue líder. Robin siempre fue el sidekick de Batman y todos los Robins siempre han sido sidekicks. Y solo cuando ellos quieren ser líderes es que salen de la protección de Bruce Wayne y se vuelven Nightwing, se vuelven Red Hood, pero ellos nunca nacieron para ser líderes. Nacidos para segundear
esta
la banda de Lisa. Y de Robin. Y les tocó llegar como, soy un sidekick que me separé de mi amo, de mi
amo,
puppeteer, sí. del titiritero. ¿Ahora qué hago? Y resulta que llegaron otros tres idiotas que están más perdidos que yo y me dicen, venga, guíenos. Vamos a ver qué se hace. El problema
es ese. O sea, el man dice bueno, pero no lo hace. Lo hace mal a regañadientes. Luego lo niega, los bota. Y luego los acepta otra vez, pero sigue sin querer ser líder y sin hacerlo bien, que es algo distinto a lo que pasa en los otros Teen Titans. Listo, es líder por accidente, pero el man dice, listo, pero soy líder.
Bueno, en Teen Titans Go, no. En Teen Titans Go, él, todavía peinadito y súper decente, intenta convencer a todos de unirse a su nuevo equipo de superhéroes. Ah, sí. Al final enloquece porque Raven, Cyborg, Chico Bestia y Starfire lo sacan de casillas. Y Aqualad, la oveja, que no me acuerdo cómo se llama, y Chico Flash dicen, no, usted pierde su control muy rápido, entonces Chico Flash es el nuevo líder. Y Robin hace lo que haría Robin de Teen Titans Go y le parte una rodilla.
El huevón no es tan mal actor. A la larga. La vaina es que es...
A la bien larga, a la unos larga. 40 años de estudio,
sí, pero...
ha de ser bueno.
Pero miren lo que en serio el personaje lo muestran como alguien que no se halla de quién diablos es, porque incluso en la policía lo muestran que él no quiere compañía, que él siempre anda solo.
Pero es que también es un tropo y un cliché.
Es cliché.
Es demasiado, es exagerado.
Sí, pero eso que él tenga que ser el líder y no le funcione bien, a mí no me disgustó tanto. E incluso creo que Robin puede llegar a estar mejor elaborado que el resto de personajes.
Ok. Y Raven.
Ay, me encantó Raven.
A mí me dolió Raven.
A mí me encantó Raven.
No, su peinado. Man, de verdad era volver en el tiempo.
Sí.
Ese peinado.
Pues era lo más noventero, sí, tardío, 2000 tempranero.
Yo me imagino cómo fue, ¿qué le dijeron al man de vestuario? O sea, esta es una chica rebelde que no se ubica. Y el man, un señor de 90 años...
¡Hey! Yo sé cómo se visten los mocetes en esta época. Les vamos a poner un corte de pelo y una chaqueta que le quede grande y una camisa a cuadros morada y...
Tengo que
¿de qué estamos hablando?
Porque Juan Dapo mientras habla, eso tiembla. Esto hay que grabarlo.
Pero sí, es un vestuario que es como de un anciano, un señor que cree... que así se visten los jóvenes de hoy en día.
Sí, que no distinguen el mal del bien.
Ya no hay ley, ya no hay derecho.
Solo sexo es lo que ven.
Se inician en el sexo a una edad muy temprana.
En mis tiempos esperábamos
hasta las primeras canas.
Más allá del tropo de la chaqueta grande, porque sí es también un cliché, súper cliché de la niña saltada con la chaqueta grande. El personaje es cool porque es la única adolescente de verdad en el casting. Tiene 14 años, marica, y actúa como una niña y funciona bien. El problema es que los demás no son tan adolescentes, se ven raros, no se ve como un grupo.
Porque el único otro realmente adolescente es Chico Bestia, los otros son grandes.
Y tiene 20 y pico de años, pero no sé, Raven, no sé si es que me acostumbré a verla como un personaje mucho más decidido y mucho más serio, más arriesgado en las otras versiones, y aquí es un personaje cobarde.
Pero yo aquí le compro eso, no sabe quién sí. es todavía, pues también, no sí. sabe si es un demonio, si tiene poder, no sabe qué putas de su vida,
a lo que hoy es...
le pasan cosas malas a todo el puto mundo vale, que se le acerca.
Es que el problema que me surge muy grave es que no entiendo por qué DC estaban mandándonos tantas versiones de la misma serie, porque las putas comparaciones son obligatorias. Si me hubieran vendido Titans desde un principio sola, digo, ok, Raven es un personaje increíblemente poderoso, es super overkill, puede matar prácticamente que se le dé la gana y puede también revivir casi a quien se le dé la gana. Mierda, es la super dura del grupo, pero no sabe quién es. Ok, listo, me lo venden bien, pero yo ya vi a Raven en otros personajes, en otros momentos, y es mucho más aguerrida, es mucho más interesante, y aquí es la que hay que cuidar, cuando en la otra ella es la que manda y la que tiene los poderes.
Pero ahí el problema es que si uno se pone a ver esto pensando en esta no es mi Raven, entonces ¿para qué hacer versiones nuevas de cosas? ¿O para qué medírsela a verla siquiera? O sea, si esto no es mi Raven de Teen Titans o de Teen Titans Go, entonces no me sirve. Pues entonces no entramos en el juego de mirar a ver qué nos traen ahora.
Pero si no es la Raven... Tiempo. Es que las tres versiones están conviviendo en el mismo tiempo.
No, dos.
Las Teen Titans, la serie animada, se fue, pero va a volver.
Pero no
dentro
ha
de poco. Pero estamos,
entonces no está.
Pero
no está,
no está
el tiempo.
No,
señor, no está el tiempo. No, pero mi punto es... Uno tiene que entrar a ver esta serie diciendo, sí, están cogiendo un personaje original, pero el personaje original ni siquiera es el de Teen Titans o el de Teen Titans Go, es el de los cómics. Yo de ese no puedo decir mucho porque yo esos cómics no me los he leído. Entonces no sé, sé cuáles son sus poderes, sé cuál es su origen. Eso lo mantuvieron. Y lo que hicieron fue decir, bueno, ¿qué pasa si es una china que la recogieron de chiquita y se enfrenta a todo esto? Eso, ahí como dice Wanda, lo compro porque eso sí fue lo que mostraron. Hizo completamente bien el papel de... China desahuciada y dejada a su propia suerte, metida en una vaina mucho más fuerte que ella y mucho más grande que ella, que está tratando de buscar ayuda donde puede. Por eso es que es un personaje que me pareció bien. Y lo de la estética, obvio, sí, es completamente anacrónico, es todo lo que quiera. Pero marica, a mí esas pintas de esa época me parecían muy tesas y cuadran mucho con este tipo de personaje. No, porque no, es lo que usted no dice, creo. Es Evanescence. Yo, es que, véalo de esta forma, cuando usted dice es Evanescence, usted lo dice como algo negativo. Yo lo oigo como algo positivo.
Pero Diego.
Porque yo veo eso. O sea, yo veo a la vieja y en mi cabeza suena, bring me to life, güey.
Pero Diego,
wake me up.
Diego, pero piénselo de esta forma. Esta es una niña adolescente que está supuestamente viviendo en el presente. ¿No debería vestirse como una adolescente trastornada del presente?
No necesariamente.
¿De dónde viene la inspiración de ella para vestirse como una emo noventera? Es lo que no entiendo. Yo también considero que eso del vestuario es anacrónico y es raro, porque, no sé, un adolescente hoy en día se viste diferente.
Ah, pensé que iba a describirnos cómo era un adolescente,
sí,
hoy en día.
¿Cómo se viste un adolescente hoy en día, güey?
No sé, negro. No sé cómo describir como el vestuario de un adolescente, pero no es noventero. Y Raven sí se ve muy noventera. Mayor, si ella fuera mayor, si no fuera una adolescente tan joven, sino una adolescente mayor como Chico Bestia, como Robin, vale, uno diría, listo, tiene su inspiración en los 90, se quedó allá y ok. Pero esta se supone que es una adolescente de este siglo, debería ser un poco diferente.
Lo del personaje como tal, sí lo defiendo en serio. Lo de la ropa no lo estoy defendiendo en serio como de me parece que está bien, sino como de a mí me divirtió, me pareció, a mí personalmente me gustó. Pero sí, obviamente es súper anacrónico.
Sí, se ve muy Freaks and Geeks. Se ve igualito a la protagonista, sí, de Freaks,
exacto,
and Geeks.
Y es que toda la serie se ve como si hubiera sido producida hace 10 años, más, hace 20 años.
Alguna vez creo que vi una reseña que decía que esta serie parecía producida por Todd McFarlane, que es una estética oscura, darks, de los 90.
Spawn.
Y que no pudo superar a cómo es una estética oscura del nuevo siglo. Nuestra oscuridad es bastante diferente a la noventera. Es más oscura, sí. El Pantone le bajaron más.
Venta Black.
Exacto, es Venta Black. En esa época era solo tres Black capas de pintura. No sé, la serie es rara. Es que es muy rara porque en serio sí se siente vieja. A mí me pareció Riverdale con poderes.
Y Riverdale es muy tesa.
Riverdale es muy buena. A mí me encanta.
O sea, Sabrina.
Más o menos.
Sabrina también es muy tesa.
Me pareció sí muy al estilo de Sabrina. Pero es mala. Que Sabrina sí desarrolla cosas una chimia.
Sabrina es muy tesa, marica. Sabrina es muy tesa. Sabrina es muy... Todos los pactos que hacen con el diablo son del putas, güey.
Y mire, vea usted que me voy a contradecir, pero lo admito. Comparar Sabrina con la Sabrina vieja, yo también tenía como la ilusión de ver dónde está Salem y que sale Mable y las tías y el armario este. No, y aquí me lo cambian a una vaina totalmente diferente y es súper loco y es satánico abierto y es como wow.
Muy teso, güey. Claro. Eso de entregarse al diablo y todo sea como tan sexual y tan... Sí. Uy, marica, es muy teso. Y de Riverdale me encanta... No Betty, sino la otra. La mona. Esa.
Betty Mona.
Porque, uy, jueputa, si me da miedo esa hijueputa.
Sí.
Uy. Y cuando se pone la peluca, uy, marica, uy. Qué miedo, tan chévere. Ya, perdón, tenía que decirlo. Sé que no vamos a hablar de Riverdale en ningún momento, entonces tenía que sacar eso en este momento.
Pues no sé, quizás alguien en Patreon quiera que hablemos en Riverdale.
Uy, marica, por favor, páguenme para hablar de esa
hermosura de mujer. Yo lo hago con todo el
mujer.
Gusto del mundo hablar de Riverdale.
Uy, Riverdale es muy tesa, güey. Y todos llevamos a Jughead en nuestro corazón.
Bueno.
Pobre yo, que sufre mucho ya.
Volviendo a lo mal que está... Digo, volviendo a Titans.
Y si seguimos hablando de River del entonces.
Sí, mejor. Para ir cerrando, es que la serie se siente, como ya dije, a medio terminar.
Sí,
se
siente completamente, de acuerdo.
Medio temporada. Como falta ver qué pasa con Trigon, falta ver qué es lo que va a hacer Dark Robin, falta ver por qué va a ser Chico Bestia, la paloma que llegó ahí, la Mujer Maravilla.
Sí, la Mujer Maravilla.
Porque se fueron a buscar a Jason Todd.
Jason Todd.
Superboy.
Crypto, familia atómica, el Diablo este.
La familia atómica no explotó ya la cabecilla.
Pero yo creo que esa historia no.
O sea,
cerrarla así de cruda. El Batman loco.
La sociedad secreta de los tréboles. Ah, ¿no estás otra?
Glass.
Sí.
Kevin.
La historia del Batman loco, Batman desquiciado que hay que frenar. Esa historia promete.
No, pero esa historia es solo un sueño de Robin.
Yo sé, pero me pareció muy... Marica, claro. La verdad, a mí me pareció de toda la historia Darks de Robin, lo más teso fue cuando mató a Batman.
Sin duda.
Me pareció como... ¡Qué gonorrea!
Además que el que Batman, el personaje, siempre lo muestran como que él tiene un plan para todo, ¿no? Tiene un plan en el caso de que cualquier otro superhéroe se enloquezca y se vuelva malo. Entonces tiene la armadura con kriptonita para matar a Superman, que tiene no sé qué mierda, ta, ta. Tiene un plan para todo, incluso un plan para si él se vuelve loco y el plan se lo distribuye al resto de la Liga de la Justicia. Imagínense que esta serie fuera así, como los Teen Titans tienen que enfrentarse al Batman desquiciado y Batman tiene un plan contra cada uno de los Titans. ¡Puta, sería increíble!
Sí.
Y es un sueño. ¡Damn!
Se despierta en el hospital.
Exactamente.
Con un balón. Supercampeones otra vez. Venga, todas las series deberían terminar así. Todas.
Así va a terminar, estúpido. Nos va a despertar en el hospital con un balón.
La pregunta es, ¿nos despertamos todos o solo uno de nosotros y no sabemos cuál es?
Ruleta rusa.
No sabemos quién es, quién era en el sueño.
En verdad, no es ninguno de nosotros.
¡Plot twist! Estúpido Nerd, dirigido por M. Shyamalan.
Bueno, dicho todo esto sobre esta maravilla de DC, donde no hay un capítulo donde ellos se rían, que se unan como equipo, no hay un momento bonito de trabajo en equipo, nunca lo hay porque nadie puede reír.
Un momento Friends, donde todos aprenden pero, algo y se abrazan y ríen.
Más o menos, el más parecido es el más parecido es cuando ve al man, al Negative Man en Doom Patrol, como que el man está bailando ahí mientras cocina y ahí como medio ríen y luego se vuelve oscuro. Ellos nunca tienen un momento de equipo, realmente. Nunca tienen un momento feliz, nunca tienen un momento de desestrés, que pasan las series para que uno sienta que son amigos otra vez, que son amigos al menos, que se forma una alianza fuerte. Aquí no, aquí siguen siendo desconocidos, que Valenberga y Robin la sigue queriendo proteger porque sí.
Porque es protector.
Sí, porque es el guión. Entonces, dicho todo esto sobre esta joya, vamos con la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd para Titans, la primera temporada. Diego, del 1 al 10.
¿Con cuánto es que se pasa justo, habíamos dicho?
7.
Y pues es que no sé si ponerle igual el 7. O sea,
no, esto no se gana un 7. No, marica, no. Cagando.
Yo sí le voy a poner el 7. Solo porque ya habíamos dicho que los puntajes son completamente subjetivos.
Ah, sí.
Esta puntuación no tiene nada que ver con la calidad de la serie. Nada que ver.
Sino con la cantidad.
Sino simplemente con que, a pesar de todas sus fallas, me divirtió. Punto. Me divirtió lo suficiente como para que todas sus fallas fueran suficientemente ignorables cuando la estaba viendo. Entonces digamos que es un 7 con asterisco, pero es un 7.
En esta serie la cantidad de capítulos no va en detrimento a la calidad. Todo lo contrario.
Va en detrimento. Don Boris, del 1 al 10.
Joder, no me la gocé tanto. Un poquito, nomás. Y estoy totalmente seguro, me voy a ver la segunda temporada.
Sí,
es un hecho. Le tengo muchísima ilusión a Doom Patrol. Me parece mucho más divertida.
Marico, uno ya no se ilusiona con
eso. Yo sí tengo una ilusión de Doom Patrol porque, pues bueno, sale Cyborg, porque nuevos personajes, porque va a aparecer Flex Mentallo.
En algún momento tiene que aparecer Flex Mentallo.
Yo sé que sí. Y porque la voz del robot la va a hacer Brendan Fraser, que es George de la jungla. Entonces, le tengo fe al spin-off, pero la serie Titans no me gustó. Es síndrome de Estocolmo, no sé por qué la veo si la odié tanto. 5. Y no merece más, pero me la voy a ver. Joder, no sé por qué esta serie me hace verla si la odio.
Yo estaba pensando en que no pasaba. ponerle menos de 7 porque creo que tiene un poco el efecto de Room. Es mala, pero quiero ver por qué es tan mala. Es como una cosa...
Es heroína, es consumir heroína. Esto es malo, pero no puedo parar.
Y la vi todo y llegaba aquí al trabajo a decir, esto es una mierda, nada tiene sentido, ¿por qué hizo eso? Siguiente día, siguiente capítulo. ¿Qué mierda están haciendo? Ah, mira, hijo de puta. Entonces...
Es como un hate fuck.
Es como un hate fuck, sí. Pero yo creo que...
¡Ay, qué malo!
Yo creo que la serie... ¡Es un 6!
¡Si vos querés!
Sí, es un 6. Es un 6. Es un... Profe, suave la nota para pasar. No, te quedas con 6.
Bueno,
puntico.
Por lo menos no me baja tanto el promedio.
Así. 6.
Me tocó terceriarla, pero bueno.
6 para Titans.
A ver, le fue mejor de lo que pensé que le iba a
ir. Yo también pensé que le iba a dar como el culo.
Pero es que venimos de Glass, que sí, güey, puta, como la die, quería pegarle en la cara.
Marica, es que sí, Glass, en serio, yo...
A mí me gustó más Glass que Titans.
No, yo me hubiera salido de Glass.
Creo que me pasó
lo mismo. Yo quería salir de Glass.
Yo me hubiera salido de Glass.
Es que me pasó lo mismo, que no sé si me gustó o no. Es el problema. Sí.
Arreglémosle el problema. No le gustó.
Gracias. Uf, qué alivio. Ya. Ah, todo está tan claro. Me quité un peso de encima.
Dicha la puntuación, recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, TuneIn, iVoox y demás aplicaciones de podcast, que tenemos la maravillosa página web estupidonerd.com y que tenemos Patreon. En patreon.com/estupidonerd pueden apoyarnos para que los Funkos de Leloutier se vuelvan una realidad.
Uy, marica, lo necesitamos en esta vida.
¿Qué tal que si fuera?
Estúpido Nerd se graba en Magic Markers. Y dicho esto, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Un gusto, señores.
Y adiós, estúpidos nerds.